Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Colombia y Perú somos países atravesados por profundos conflictos armados, violencias y experiencias de violencias que se transforman en el tiempo, que se reinterpretan y se convierten en distintas huellas de memoria. Violencias signadas especialmente en la ruralidad y en las comunidades indígenas. El día de hoy conversaremos con la profesora Natalie Durán sobre su libro Cuando éramos dioses, historia de la última guerra Asheninka en el Palcazo, la cual reconstruye desde una serie de entrevistas una ventana pequeña a la comprensión de estos diversos fenómenos. Muchas gracias, profesora Natalie, por acompañarnos en este espacio.
Gracias a todos, todas, todes los que están escuchando. Gracias, Camilo, por la invitación. Y bueno, estamos aquí para conversar sobre el libro y sobre distintos temas.
Muchas gracias, profesora. Antes de comenzar con las preguntas, quiero hacer una presentación para que quienes nos escuchan sepan de tu perfil. La doctora Natalie Durán Guevara es doctora en Antropología por la Universidad Iberoamericana de México, maestra en Antropología Social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador, y licenciada en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, y sus áreas de investigación son interculturalidad, educación en pueblos indígenas, género, memoria, violencia y conflictos sociales. Además, cuenta con una amplísima experiencia en el trabajo con comunidades indígenas y comunidades campesinas en el país andino. Profesora Durán, quisiera iniciar esta conversación entrando en materia. Quisiera preguntarte, para quienes nos escuchan, ¿qué pueden encontrar en el libro que hemos hecho mención? Repito el título, Cuando éramos dioses, historia de la última guerra Asheninka en el Palcazo.
Bueno, pueden encontrar una historia que va desde un poco los inicios, que trata de conjugar lo que es el tema de memoria con el tema de mitología, pero no teniendo un carácter tan académico, sino pues tratando de ampliarla a un público un poco más amplio del tradicional que solimos escribir a veces. Este libro narra la historia de un personaje. El personaje central es Alejandro Calderón, que es un Pincatzari, un líder indígena Asheninka, el cual a través de su historia vamos a ir recorriendo diversas puntos medulares para lo que ha sido la transformación de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo Asheninka, pasando por lo que han sido la titulación de las tierras, la conformación en comunidades indígenas, la llegada del MIR, del Movimiento Revolucionario de Izquierda en el año 65, la llegada del MRTA, que es el punto central del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que es el punto medular de la investigación, y cómo este suceso, a través de este suceso, pues se da una, como dice el título, la última gran guerra Asheninka en este territorio llamado Palcazo.
Yo quisiera justamente pedirte algo que es bastante complejo, y es para quienes nos escuchan y no conocen la historia del conflicto armado peruano, ¿cómo podríamos resumirlo para tener ese contexto y entrar en materia lo que hay en esta trabajo que nos estás presentando el día de hoy. Pensando además que el público que te escucha es un público colombiano que está atravesado quizás por una violencia muy, muy, muy parecida a la del caso peruano.
Ok, y el conflicto armado peruano, pues, tiene sus puntos medulares en el año 80, cuando dos grupos, en realidad, subversivos, se alzan en armas y contra el Estado. En este caso, en ese tiempo, estaba como presidente Belaúnde, en los años 80, y el primer grupo es Sendero Luminoso, el PCP. PC, o sea, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el segundo grupo que también se alza en armas es el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. En la época de violencia en el Perú, el conflicto armado interno y del cual después se desprenden una serie de investigaciones y la Comisión de la Verdad que tuvimos, se aproximadamente entre los años 80 y 2000, tiene como dos puntos medulares: el 92, la captura de Abimael Guzmán, que se da el 5 de Sendero Luminoso, y en el 96, la toma de la embajada del MRTA, termina con el asesinato y una serie de controversias por parte del MRTA, una serie de controversias hacia el Estado por el operativo Chanín de Huántar que realiza. Y pues con ese atentado se da fin también al MRTA. Y de ahí se pasa a otra época, ¿no? O sea, ya el conflicto grande termina ahí. Pero en el caso específico del MRTA viene en una transición de guerra de guerrillas, que como así, como en Cuba, en Colombia, en Chile, en diversos países, pues también tuvimos acá en el año 65 la guerrilla del MIR, encabezada por Luis de la Puente Seda, donde muchos jóvenes idealistas de izquierda toman las armas y pues finalmente son derrotados por el Estado. Y ahí hay un grupo que es el del MIR, que pues cuando están persiguiéndolos se terminan refugiando en las profundidades de la selva. Y ahí es donde comienza la primera conexión entre el Temir de Belando, Lobatón, que son personajes bastante claves, con el pueblo Ashanti. Un poco a grandes rasgos es esto, tratado de resumir.
No, muchísimas gracias. Es un resumen perfecto de todo este contexto. Yo quisiera ahora preguntarte, para contextualizar, hay algo que está dentro del texto y es este entrecruce entre interseccionalidad y violencia, ¿no? Especialmente entre, digamos, las violencias que se dan en el Estado Nacional o en las dinámicas de la disputa en el Estado frente al Estado Nacional y las violencias frente a las comunidades indígenas. Yo quisiera preguntarte cómo entender esa articulación entre interseccionalidad y violencias a partir del trabajo que está en este texto.
A ver, como comentaba, el texto recorre varias etapas de la vida de los ashánicas, que tampoco lo podemos también extrapolar a los pueblos, a diferentes pueblos indígenas del país, ¿no? Como dices, el texto recorre diversas etapas de violencia de parte del Estado, que para empezar, por ejemplo, el Estado en el Perú teníamos un dicho hasta los años 80, que era el mito del gran vacío amazónico. No, en ese tiempo no era mito, sino era el gran vacío amazónico. Entonces, hay muchos de los lugares, se tenía pensado que la Amazonía era un lugar deshabitado, el cual se tenía que habitar, y diversos presidentes como Belaúnde, Sánchez Cerro, hicieron una serie de políticas de poblamiento de este territorio, que eso implicó, por ejemplo, que esta zona del Pacaso de Oxapampa, en una medida, por ejemplo, fueran incentivada la migración europea austrohúngara, específicamente a esos lugares, despojando de territorio a ashánicas, yanechas, sobre todo a yanechas que estaban en esos momentos. Pero a su vez también el Estado buscaba generar, como en muchos países, un estado moderno, construir carreteras, conectar el país, sobre todo en el caso de Belaúnde, que era arquitecto, tenía este sueño de conectar todo el Perú en carreteras, pero esto implicaba entrar y también despojar de territorio a las comunidades, ¿no? Entonces, la relación en con las comunidades ha sido siempre bastante tirante entre el Estado y las comunidades.
Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Muchas gracias por permanecer en sintonía. Continuamos con la conversación con la profesora Natalie Durant.
Por ese lado, entonces, las comunidades en ese tiempo, los pueblos indígenas, no es que estuvieran organizados en comunidades como ahora, ¿no? Sino que también en este estado moderno que buscaban hacer, comenzaron a buscar que se organicen en primero que se titule todo el territorio de la selva, pero las personas que iban no comprendían, sobre todo porque cada pueblo amazónico, son 65 pueblos indígenas, cada uno habla, 56, disculpe mi dislexia, que cada uno tenía su propio idioma, y en ese momento todavía no había muchas personas bilingües que puedan interpretar. Pero, y esto, este momento preciso que se da en el 68 con la reforma agraria, genera además una disputa entre Estado, pueblos indígenas e iglesias, ya sea católica o evangélica, porque por un lado estaban estos semifeudos de las iglesias que tenían más contacto con las comunidades indígenas y que no querían que entre esta modernidad, porque veían ahí como reductos de, incluso hay como libros de los católicos franciscanos, de el paraíso, los paraísos que eran el jardín del Edén, que eran buscaban a la Amazonía como lo más puro, nuestros seres cuasi civilizados que estaban en un estado de pureza, y no querían que entre, por ejemplo, las carreteras, y ahí se generaron muchas tensiones entre comunidades indígenas, Estado, iglesia, que terminó finalmente con un programa que fue muy interesante, SINAMUS, que es un programa que lo hace Velasco, donde busca la titulación de estas comunidades. Y hay personajes claves, entre ellos el que yo narro, Alejandro Calderón, que eran bilingües y que fungen de puentes para poder comenzar, y cambia completamente también la dinámica de cómo entendíamos, de cómo ellos entendían y cómo vivían, que antes eran en casas dispersos, a la necesidad de titularse, a la necesidad de agruparse, y pues también a la necesidad de formarse en federaciones y organizaciones indígenas, que creo que es un punto medular acá en el Perú. Si hay un movimiento que ha logrado ciertos cambios y que cuando se levantan son bastante fuertes, han sido los pueblos indígenas amazónicos.
de esos entrecruces y esas transformaciones que vas narrando en el texto, resultan muy interesantes, no solo por la reconstrucción histórica, sino por algo que me llama la atención, y es la forma de interpretación que empieza a jugar dentro de las propias comunidades, de las tensiones vividas, la transformación de las percepciones de la religiosidad entre las comunidades mestizas, entre las comunidades indígenas, las tensiones entre estas distintas ritualidades católicas y cristianas. Bueno, en fin, como que hay un punto muy importante de tu trabajo que se centra en esas interpretaciones y en esas transformaciones de la interpretación de la religiosidad, de los proyectos de sociedad o proyectos de comunidad, y de la interpretación misma de los hechos de violencia que irán surgiendo. Quisiera preguntarte un poco qué detalles puedes contarnos sobre eso, y sobre todo de cómo se dan esos conflictos o esas variaciones de la interpretación de los fenómenos entre las comunidades y los actores que están en la disputa del Estado Nacional.
A ver, cuando comencé yo, por ejemplo, a investigar sobre el tema de memoria, violencia política, yo trataba de tratar de entender con las mismas lógicas modernas que uno conoce, con los estudios que uno más o menos tiene, y cuando llegas a campo, que es también un poco lo interesante de hacer etnografía, pues la realidad te va cambiando. Yo volví un poco a las raíces antropológicas, incluso a las raíces, la raíz antropológica es un tema muy clave que me sirvió mucho y que fue el retomar el tema de los mitos. Uno no puede entender lo que pasa ahora sin entender primero cómo, sin entender el pasado. Y en este caso, y entender cómo recuerdan y cómo van a pasar a las nuevas generaciones, las historias modernas, tienen, lo interesante es cómo las reconstruyen a partir de estas mitos más tradicionales. Tienen casi la misma, hablando así de términos leviestrosianos, la misma estructura, ¿no? Entonces, los ashánicas tienen para reconstruir su historia, para poder contar y pasarla de generación en generación, buscan, transmiten de una manera bastante, tradicional, de esta manera que nos diría medio leviestrosiana, que tienen una composición donde existen personajes, por ejemplo, personajes como diríamos míticos, un personaje que llega, que es enviado para cumplir una determinada misión. Esta persona cumple su misión y desaparece en el tiempo. Y lo que pasa que a partir de la llegada del cristianismo, sobre todo, se da un nuevo componente que es el componente cristiano del sufrimiento. Ese enviado ya no solamente llega, cumple su misión y se va, sino que tiene un periodo de sufrimiento, que es torturado, etcétera, traicionado, cual Jesús, y luego termina eso y desaparece y va a cumplir otra misión y es un cuerpo que ausente. Entonces, y además que estas historias van matizadas con muchas con muchos tintes de lo real maravilloso. Entonces, la forma como yo le voy a contar a mis hijos y mis hijos a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, etcétera, y así voy a transmitir la historia, un determinado momento que me interesa contarlo y que me interesa que mis futuras generaciones lo sepan. Entonces, en el caso del conflicto armado interno, tanto los ashánicas de acá que sufrieron la violencia del MRTA como los ashánicas de Junín comienzan a construir historias que tienen como un personaje principal que es el que va a encarnar esta violencia y es que, el que además va a liberarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta forma de contar historias, esta forma de reconstruir, de retransmitir lo que el pasado de violencia, pues cumple ese tipo de rol.
Vamos al segundo corte y ya regresamos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Si quieres conocer más de las culturas, tradiciones, diversidad y procesos de construcción de paz desde distintos rincones de Colombia, escucha el programa Maestro Itinerante los lunes a las 12 del mediodía en Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Hay un tema que es importante para comprender las experiencias de violencia del caso peruano, y es que en teoría está en un escenario de posconflicto, ¿no? Entonces, y parte, digamos, del epílogo del texto es contar la reinterpretación de la violencia vivida en este escenario, digamos, de disminución de violencia, desaparición de los actores armados. ¿Qué podrías contarnos sobre esa reinterpretación contemporánea de los hechos vividos por parte de las comunidades? ¿Cómo narran esa historia de lo acaecido y cómo se relaciona con su existencia contemporánea?
Bueno, como dices, en teoría, bueno, estamos en un proceso, en una época de posconflicto, o sea, en general el conflicto armado, los grupos guerrilleros, así, de los 80, de los 60, ya no existen, no tienen mayor injerencia. Sin embargo, vivimos, y los pueblos indígenas sobre todo, viven otro proceso de violencia que es incluso muchas veces más cruel, ¿no? Toda esta zona del Paccafo es una zona que se le denomina acá del Brain, del valle del río Shani, del río Mantaro N, que pues es la zona del narcotráfico, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, se logró expulsar al MRTA, por otro lado expulsaron a Sendero Luminoso, pues las violencias continúan. Y también esas violencias que continúan, tienen, por ejemplo, un tema que yo toco en el libro, es la composición de un ejército ayáninca, ¿no? Que se formó en realidad como para salvar a este personaje que era Alejandro Calderón, y es un recurso que los ayánicas, por ejemplo, lo vienen siendo utilizando cuando se han enfrentado a diferentes proyectos, ¿no? Cuando quisieron hacer en la época de Ollanta una hidroeléctrica, pues ya dicen, vamos a volver a formar este ejército ayáninca, o ahora cuando se enfrentan a los narcos, que no son pocos acá en Perú, es un país bastante regido por ese tipo de violencias. También la forma de poder defenderse de alguna manera es a través de estas rondas nativas por el lado de la zona más centro de la zona de Junín, que es otra zona donde están los ayánicas, pero por este lado del Paccafo, a través de este llamado al ejército ayánica, ¿no? Que es estas personas que hicieron servicio militar, pero que a la vez complementan con este aguerrido que es este pueblo, con lo aguerrido que es este pueblo, ¿no? Esta zona, como el país en general, estamos en un proceso de violencia, más ya no una violencia en sí, como digo, de los 80s, 60s, sino más bien es una violencia que está encaminada más a lo que son el narcotráfico y todos sus temas de violencia, no trata.
Hay algo, digamos, metodológico, perdón que haga el salto ahí, y es este uso de lo que tú denominas como una novela etnográfica. Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los riesgos de utilizar esta, digamos, esta estrategia metodológica tanto para contar una historia como para recabar la información entre los actores involucrados en todas las entrevistas que realizaste?
A ver, este texto se desprende de una etnografía que es mi tesis de maestría, que la hice ya por los años 2000, entre los 2002 y 2014, ¿no? Que seguí en contacto sobre todo con un actor principal, que es con el que pues es uno de las de la pieza fundamental en este Calderón, el hijo de Alejandro Calderón, que falleció en el 2021 en medio de toda esta pandemia que tuvimos, ¿no? La novela etnográfica, cuando ellos me comentan, cuando no solamente Alcides, sino cuando cualquier, cuando diversas personas me contaban y recolectaban la información, las historias sobre lo que había pasado con el MRTA, sobre qué había pasado con Alejandro Calderón, que, o sea, a partir de encontrar esta figura de Alejandro Calderón, es como que la madeja comenzó a desenredar y comencé a poder tener diversos testimonios. Y siempre me lo pensé, cuando me contaban las historias, las imaginaba más como una novela que como un trabajo clásico, clásico antropológico, que es teoría combinada con los testimonios y no cuenta una historia en sí. Y además pensando también para que, pues, a lo que no nos antropólogos, sociólogos, nos interesa muchas veces, que también a veces, no, que también lo decían ustedes, ¿no? Que llegar a un público más amplio, ¿no? Que nuestras investigaciones no se queden solamente en un sector académico, escribiéndolo con palabras difíciles, y que mientras más complicado sea nuestro texto, nos sentimos más orgullosos porque nadie lo entendió. Al contrario, hay que tratar de acercar los textos a la gente, ¿no? Y a mí, yo tengo un interés muy grande de que, pues, que fue un compromiso incluso con Alcides, de que, pues, esta historia pueda ser parte del pueblo ayánica, ¿no? Entonces, creo que es un lenguaje un poco más sencillo para leer, que cualquier persona puede entender a través de este tipo de formato, ¿no? Que ya, o sea, hay otras, sobre todo lo utilizan para los libros cuando conviertes la tesis en texto, pues se trata de hacer como una cosa más novelada.
Bueno, y ya para cerrar, quisiera pedirte, profesora, que nos digas dónde podemos encontrar este texto, pero también cómo podemos encontrar otros trabajos tuyos y cómo quienes quieran tener una conversación con tu trabajo pueden comunicarse contigo y abrir estos canales de diálogo.
Pues el libro se va a recién lanzar el 29 de noviembre por la editorial de la universidad a la que pertenezco, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo soy docente de la Facultad de Facultad de Ciencias Sociales, de la Escuela de Antropología. Ahora la vamos a presentar en la feria de acá del libro de Ricardo Palma. Cualquier consulta, comentario que quieren hacerme, pueden escribirme a mi correo, que es ndurange@unsm, Universidad de Mayor de San Marcos, las siglas, .edu.pe. Ahí cualquier persona, pues cualquier interesado puede escribirme. También a mi cuenta de Twitter, que es nat_iva, que ahí más o menos estoy activa y lanzando comentarios políticos. Y pues cualquier de mis trabajos los pueden encontrar en diversas revistas, y también escribo para una página web política, que es La Línea, que también pueden seguirla. Tiene también su página en página web y Twitter, donde pues tratamos de dar algunas opiniones políticas sobre lo que viene pasando.
Muchas gracias, profesora Durán, por participar de nuestro espacio. Sin duda, hay muchos temas para conversar sobre la realidad política y social del Perú contemporáneo, y creo que muchos de estos temas entrecruzan con nuestras experiencias colombianas, más de lo que nos gusta reconocerlo o de lo que estamos en capacidad de dialogar con la región.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, agradecemos a nuestra invitada por su disposición para compartir con nosotros su trabajo y conocimiento. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a sus comentarios a nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.